nuevamente en el Chancho La Roquea, episodio número 21. Y como siempre, como es cábala de este programa, estoy muy bien acompañado de la estrella de este programa, de las hormonas femeninas más fuertes que tiene todo Twitter, de la mujer más deseada de toda la tuitósfera, la señora, señorita Victorinox.
Hola, trayero. Bueno, para mí la estrella acá sos vos y este programa tiene éxito gracias a vos. Estamos acá muy bien acompañados por nuestro productor Matías K.
Matías K. Ya nos empezó a dar instrucciones desde tempranito.
Sí, desde tempranito.
Desde tempranito ya nos empezó a poner todo lo que teníamos que hacer en esta producción y hoy tenemos muchas cosas para hacer, me parece, Victory.
Sí, Guille. Ah, perdón, no. Trayero, es que me quedé copada porque Guille, el de mi gato Dinamita,
yo no te puedo creer que me llamaste Guille.
Ay, perdón, fue un error.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Algo tenemos que hacer con Guille.
Unos Susanas.
Jódeme.
En serio.
Pero el Susana que nosotros pensamos.
El Susana Hot, sí. Y no pude dormir ese día.
No, pero a mí me parece que Guille quiere fiesta, ¿decís?
No sé. Puede ser.
Ojalá.
Pero ya les ofrecimos que vengan y compartamos.
Sí, a mí me parece que cuando Guille dice Susana...
Lo hace con alguna intención.
Sabe lo que provoca Victory, así que bueno, a Guille de mi gato Dinamita le mandamos un beso teta. Al unísono. Bien. Bueno, ¿qué tal la semana, Victory? ¿Cómo estuvo?
Estuvo bien, esta semana estuvo tranqui.
Semana patria,
feriado de por medio, lindo feriado, a mí me encantó este feriado.
¿Ah, sí? ¿Te gustan estos feriados cortaditos?
Sí, me gustó.
¿Hiciste algo?
Sí, jugué un partidito a la mañana, ajá, que estuvo lindo, había solcito.
¿Cómo salieron?
Ganamos, 1-0, pero ganamos.
Muy bien.
Estuvo lindo. Y a la tarde me fui de shopping con mi hijo preadolescente.
Bien, fuiste a comprar ropa.
Estoy al horno, te digo.
¿Ah, sí?
Sí, porque hasta hace un año atrás yo le compraba lo que se me encantaba.
Y ahora el chaboncito empezó a elegir.
Y empezó a elegir.
Qué buena onda, por un
lado. Sí que están las 12 cuotas del gobierno. Y,
sí, por suerte,
por
¿no?
Suerte,
por suerte,
sí.
Entonces ahí ahorras un poquito, pero...
un poquito, sí.
Pero
sí.
Bueno, está bueno cuando los pibitos empiezan a buscar su imagen.
Está bueno,
¿no?
Sí.
Está bueno.
Sí, aparte me gusta porque los varones son decididos.
¿Ah, sí?
Cero
rollo,
sí, eligió enseguida, eligió zapatillas... Sí, se eligió el más caro, ¿no?
Vos sabés que esto que decís me lleva un poco a colación a contarte que uno de los temas que estoy investigando en el Chancho Investiga tiene que ver con cómo fue el hombre cambiando en estos últimos tiempos y cómo el hombre también se comió la presión que muchas veces tuvieron las mujeres referido a el cuerpo, su estética, vestirse. Vos sabés que, si bien es verdad, tal vez los hombres seamos mucho más directos a la hora de poder comprar algo, también creo que últimamente estamos mucho más presionados. ¿Vos qué opinás de eso?
Sí, presionados porque
bueno,
yo
mirá,
los veo más liberados, como que eligen el color que se les canta. Antes era raro que un hombre eligiera un mostacita, un rosita. O...
todos putos.
Sí.
Digamos, no sé. Todos putos.
pero hay que bancarse ponerse un rosa.
Obvio, tenés que tener pelota para
sí,
bancarte un rosa.
Sí, sí.
Sí, a mí me parece que está bueno que los hombres estemos todos así como más free,
sí,
y que tengamos como una libertad, como tuvo que ser siempre, pero esto también trae de la mano mayor presión.
Ah, sí,
esas presiones que antes el hombre de pronto le daba lo mismo, cómo se vestía, si estaba gordito, si estaba peludito, si no estaba quemado, qué sé yo. Yo, por ejemplo, con todos mis amigos del gimnasio, a quienes les mando un saludito.
Saluditos a todos los del
gimnasio. Después te voy a contar algo antes de avanzar con el tema. Te quiero decir que muchos de ellos, por ejemplo, se ven haciendo pesas, todo chonguito de barrio, y hacen comentarios como: che, necesito una cama solar, me parece. ¿Me entendés?
Claro,
o sea,
sí. Y aparte, ya no da lo mismo el jean suelto que el chupín. Ya es
no,
como que sí.
No, vamos a tratar ese tema. ¿Te parece,
sí,
Victory?
Sí, sí. Pero contame la anécdota del gym, que me divierte.
Vos sabés que me parece que ya no puedo seguir sosteniendo en no mostrar una fotita tuya. Porque ¿sabés qué me están pidiendo?
No.
Me están pidiendo la bombachita.
No.
¿Quieren la bombachita?
Tengo que pasar de no saber cómo soy a mostrar la chabomba.
Bueno, la
no
verdad...
No me deja Matías K.
Pero, Matías K no nos deja mostrar nada, ya nos prohibió. Pero bueno, yo te quiero decir que la gente del gimnasio está todo el tiempo insistiendo que que cómo es Víctor y que te describo. Entonces yo trato de escribirte Víctor y sin entregarte.
Bueno, pero vos sos mi amigo y me tirás unas cuantas flores.
Bueno, yo trato de ser lo más objetivo posible, pero viste que en realidad esto que nosotros bien sabemos, que las pasiones que vos despertás en la tuitósfera es porque sos una MILF con, ¿no? con todos los derechos de una MILF. Entonces digo,
bien asumido.
Para esta gente del gimnasio, quiere saber tetita, bombachita, piernita, culito. Entonces yo digo, bueno, miren, yo puedo empezar a entregar premios acá, ¿no? Pero
¿cuáles serían los premios?
Bueno.
Tipo fotos así de
¿podemos sacar?
¿Detalles?
Bueno, claro, detalles. Pero a mí me parece que una de las cosas que nosotros tenemos que fundar es que para que Victory muestre detalles que los podríamos llegar a mostrar, los tenemos que hacer un concurso.
Un elastiquito.
No, un concurso.
Un concurso.
Bueno, un concurso, que los chicos también muestren.
Me pasó algo.
¿Qué pasó?
Un oyente nuestro me dijo que si no muestro foto nunca voy a conseguir novio.
¿En serio?
Porque creen que soy fea, entonces nadie me da bola. Entonces me dijo que para ganarme a alguien tengo que mostrar fotos.
¿Sabes
qué
creo?
Que Matías Cano me deja.
Te voy a decir
entonces
algo.
Me dijo, bueno, anda a Twitter.
Le voy a decir
Twitter, no, a Tinder.
Que realmente está muy equivocado. Porque a mí me parece que la fantasía que vos despertás va mucho más allá de si sos linda o fea. Primero que sos linda, pero digo, ponele que fueras fea y... ¿Sabes lo que es una mina fea que te despierta fantasías? ¿O no?
Sí, está bueno.
Está sí, re bueno. Con lo cual, me parece que eso que te dijo este oyente fue más una acción de reflejo personal.
Y eso
personal,
que yo
¿eh?
le hice gancho.
¿En serio?
Sí, le hice gancho con una amiga.
¿Posta?
No sé si funcionó, pero
bueno, pero
le hice gancho.
Vos me dijiste que entonces, el chancho te hace gancho.
Podemos hacer esa nueva sección, ¿no?
¿Por qué no? Por supuesto.
La bolsa de parejas, no, bolsa de pareja.
Bolsa de pareja. No, no. En el chancho te hace gancho, me parece que podríamos primero convocar.
Convocar, claro.
A nuestros seguidores que quieran. ¿Sabes qué? Te propongo otra cosa. El chancho te hace gancho para algo ocasional y rapidito. Pero
sí.
Algo descomprometido.
Sí, una noche que estás ahí que no sabes qué hacer, tenés ganas de salir y no te
Dale,
quién.
Seamos como un Tinder de garchar.
Sí, sí.
Listo.
Sí, sí. El
pero
chancho de garchar.
Hagamos una cosa. Propongamos esto en la sección.
Me encantó.
Yo por eso, viste, el chancho se va para arriba.
Porque yo no me creo esa de que conseguís un marido por...
No, ya sabemos que no. Ustedes me la debatieron bastante en el chancho, todas las féminas del chancho, que yo siempre digo que
bueno,
es para garchar.
Hoy estoy de acuerdo. Hoy
bien,
estoy
vamos, Victory. Bien, pero yo quiero decir lo siguiente. Mira, te propongo que el juego sea así. ¿Qué te parece si yo soy el que defiendo a los muchachos y les hago publicidad y vos les haces publicidad a las chicas?
Dale,
entonces, ponele, si tenemos que hacerle gancho a un chico de Twitter con otra chica de Twitter, yo al chico lo dibujo, lo presento, viste, lo inflo. Y vos lo haces eso con las chicas,
con
¿te
la
parece?
Chica.
Con lo cual, que nuestros oyentes nos escriban.
¿Y si hacemos al revés?
A ver.
Porque vos vas a saber más qué quiere un chico de una chica. Entonces
sí.
Vos a la chica le vas a mostrar
las. Mirá que los
las
chicos
cualidades.
Quieren poquitas cosas igual.
Sí.
Y más o menos quieren siempre
pero
lo mismo.
Yo te voy a decir seguro, es inteligente.
¿Las chicas?
Viola, claro.
Ah, pero perdiste.
Perdiste. Vos
claro.
Vas a saber más que tiene que mostrar una chica.
Ah, bueno, dale, hagamos al revés.
Tiene buenas tetas.
Dale, hagamos
yo
al revés.
Yo de chico voy a exacerbar esos detalles.
Me encanta.
Y sé que a la chica le va a gustar.
Me encanta la idea. ¿Y sabes qué podemos regalar?
¿Qué?
Podemos regalar, y te pido por favor que lo hagamos, producción, atento. Lo que me parece que podríamos regalar, si logramos hacer un gancho... Es una noche en un telo.
¡Me encantó!
¿Te
sí,
parece?
Sí, sí, sí.
Listo. Entonces, a mí me da la sensación que si nosotros regalamos una noche en un telo, una de las cosas que tenemos que hacer hoy es hablar de telos.
Sí. Vos sabés que yo...
yo me sirvo un vinito.
Servite un vinito.
Me sirvo un vinito acá a mis oyentes.
Acá,
un rico vinito.
Como dijimos, no comemos, pero tomamos.
Sí, sí, acá tomamos. Me decías...
Tengo un montón de anécdotas, cuentos graciosos de amigas, de cosas que les pasaron en los telos.
¿Posta? ¿Van mucho al telo tus amigas?
Y sí.
Escucha, y quiero saber algo, Victory. ¿Y vos con los telos qué onda?
Yo llevo re bien con los telos, me llevo bien.
Vas bien,
sí,
¿no?
Bien.
¿Desde cuándo conociste tu primer telo?
Ay, no, yo...
No en años, pero ¿en qué edad?
No, yo con mi primer novio, y cuando yo tenía
¡Ay! ¡Ay! ¡Corte! ¡Corte, productor! Señores, a mí me parece que, como siempre, Trayero la descoloca a Victory. Victory, que cuente, cuente, que a la gente le gusta, claro, su historia.
Mi primer novio yo no es como ahora que se puede garchar en la casa, que los padres dejan que las chicas lleven los novios a la casa, que está bueno.
Sí, sí, sí.
Yo tenía que ir a Antelo.
A garchar.
Entonces iba uno que estaba en Boyacá y Avellaneda.
¿Boyacá y Avellaneda? Sí. Muy bien.
Tenía mi primer noviecito. Y nada, había una planta adelante y nos escondíamos para cuando no venía nadie, entrábamos.
Escucha, atrás pero, de la planta. Pero quiero saber algo, quiero saber algo. Tratá de hacer un poco de memoria emotiva.
Sí.
Esa primera vez que entraste a un telo.
Sí.
¿Qué? ¿Te dio vergüenza? ¿Estabas con ganas de ir?
Un
era
poco
como...
y poco, sí, tenía poco ganas, pero me daba mucha vergüenza. Sí, si no, es que me escondía en la planta.
Claro, claro. Más allá de que era como la primera vez que te ibas a encontrar sexualmente con tu novio,
no,
digamos.
No, yo ya había...
¿Ya habías tenido otros intentos con tu
pero
chico?
Pero bueno, nada.
Ok, un cortito.
Había que seguir y, claro, y no siempre teníamos la casa libre o la quinta libre. Y bueno, nada, íbamos a Boyacá y a Avellaneda.
A Boyacá y a Avellaneda. Y escuchá, sí, otra cosa. ¿Había autocine?
No había
autocine.
No había autocine. Yo siempre tenía... manejaba mi novio, pero no siempre tenía el auto.
No siempre tenía el auto, con lo cual como para poder hacer un garche en el auto y estas cosas.
Sí, no. Y lo del garche en el auto lo empecé a disfrutar de más grande. En ese momento no. No sé si no había lugares o...
¿Pero qué auto tenía tu novio como para
garchar? Un Falcon.
¿Un Falcon, boludo? Pero en un Falcon entra una familia entera,
bueno,
para garchar.
No garchaba en el Falcon, no.
¿En serio? ¿El asiento de atrás del Falcon es un must?
Sí. No. De más grande. De más grande te digo, de más grande.
Bueno, entonces, tu primera experiencia en un telo ahí, en este telo de Boyacá, pasaste por la planta y ¿cómo fue?
Me escondí atrás de la planta y cuando no venía nadie, entraba. Y la verdad es que lo que más me impresionaba era el olor feo que tenían los telos.
Ah, sí, olor.
Salías
que...
con olor a telo. Como un desodorante barato y como el que te ponen en los autos, en los lavaderos baratos. Ahora por ahí te ponen uno más rico, pero...
Igualmente me parece que con las ganas de coger que uno tenía, me parece
sí,
que
sí, pero
eso
siempre te ibas con olor a telo. Era como una...
Okay.
Un clásico, okay, el olor a telo. Ahora no pasa eso. No hay feo olor.
Escuchá, y en ese momento, ¿no? Cuando vos ibas a estos telos con este...
Iba primer... siempre el mismo, ¿eh?
No, siempre el mismo. Sí. No recorrían otros. ¿Por qué?
Porque ya lo teníamos ahí. Primero que era barato, éramos chicos y teníamos que buscar un lugar accesible y ya la teníamos clara, la planta, nos escondíamos, cuando no venía nadie entrábamos. Nada. Después, bueno, ya después me casé, ya no necesité. Retomé de grande y es otra historia.
Claro, te entiendo. Y cuando retomas de grande al telo, ¿Cómo lo mirás hoy un telo, por ejemplo, Víctor?
Y ahora, divertís, o sea... sí, me divierto, a veces es relax en horas de trabajo, le busco...
Como ir a la sesión de yoga, que vas a la sesión de garching.
Sí, ¿cómo vamos a ir a la sesión?
Haces un coaching de garching.
Sí, el otro día le agregué un... me pedí sushi al trabajo... Y me lo llevé en una bolsita y me lo llevé al telo. Y caí con el sushi.
Bien,
fui la más
bien.
Divina. Yo creo que
pero,
más gauchita que eso, imposible.
Pero, Víctor, y me imagino que un pete sushi debe ser un... ¿no? ser una diversión
pero
total,
sí,
para el muchacho.
Me merecía, sí.
Muy bien, me llevé muy todos bien. Los laureles. Muy bien, yo creo que te mereces todos los laureles.
No, y ahora es más divertido, qué sé yo. Ahí. Primero que no tienen el olor feo.
Ajá.
Son más lindos, hay...
¿Por qué son más lindos? Es decir, ¿qué es lo que tiene un telo
temáticos,
que lo hace más lindo?
Tienen otra decoración. Antes eran todos como muy lúgubres. O este que iba yo tampoco conocía.
Claro, también ese otro en Boyacá y no sé qué.
Sí,
boludo,
no, después conocí al de Juan B. Justo cerca del puente. Que
Juan B. Justo cerca del puente. Sí. O sea, es que yo tengo una anécdota también con telos.
¿Ah, sí?
Yo durante muchos años, cuando era chico, viví sobre la calle Amenábar. Amenábar y Federico Lacroce. Y sobre Amenábar había un telo.
Sí.
De toda la vida, desde que yo fui a vivir ahí. Y recuerdo cuando era chico, yo pregunté qué era eso. Y en ese momento, una de las cosas que me decían era, bueno, es un hotel para parejas.
Claro.
Yo me recuerdo pasar de niño por la puerta de ese telo que pasaba todos los días de mi vida y trataba de pescar qué se veía dentro de las habitaciones. Porque mi fantasía era, no sabía cómo era un telo por dentro.
Claro. ¿Pero vos te dabas cuenta de que era, te imaginabas?
Sí, creo que...
¿Cuando decían hotel para parejas, te imaginabas?
Bueno, a mí no estoy seguro, no me acuerdo literalmente de eso, pero sí me acuerdo que yo sabía que ahí la gente iba a coger y yo buscaba, viste, tipo puber, encontrar un poquito
si
de eso.
Algo, claro.
A ver si veía algo. Pero es un telo que vos sabés que es bastante conocido, es el de Amenábar y Federico Lacroce.
¿Ah, sí?
Sobre la calle de Amenábar. Pero hay algo que yo no termino de entender.
Sí.
¿Por qué la gente que va al telo quiere ocultar que va al telo? No puedo entender eso.
¿Qué sé yo? Quizás porque todavía no hay tanta libertad.
¿Cuándo?
Sí, la verdad es que a nadie le importa.
A nadie le importa. Mira, como yo te decía hace un rato, o sea, ¿a quién le importa? O sea, ¿qué es mejor que salir de garchar de un lugar?
Claro, mejor que te vean garchando, como vos siempre me decís.
Obvio. Yo no sé si tenemos que ahora que introducir el tema, pero ahora ya con gente
con
que
seriedad.
Realmente... Con seriedad, sí. ¿No? Nosotros estamos charlando así de... Algunas cuestioncitas que en medio...
Como siempre.
Como siempre, hablamos sin saber, boludeando un poco. Pero me parece que es hora de hablar con quien
sabe
de esto, ¿no? Y vos sabés que te quiero presentar ahora, Victory, a Juan Pablo Casas. Vos sabés que Juan Pablo es el escritor de Telos, un mapa de la sexualidad porteña. Y Juan Pablo nos va a contar un poco de qué va esta cuestión. ¿Te parece?
Dale.
Hola, Juan Pablo, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por darnos este ratito acá en el Chancho La Roquea. Como verás, con Victory estamos muy, muy interesados en saber más sobre telos.
Sí, yo primero quería saber, sé que esto a una dama jamás se le pregunta, pero digo, ¿no cambiaron mucho los telos en los últimos 20, 30 años como para decir que ahora son mejores que hace 20, 30 años? De hecho... a partir de los años 70 los telos ya empiezan a tener todos los condimentos con los que lo conocemos nosotros hoy en día, las habitaciones temáticas, los espejos, las camas redondas, etcétera, etcétera. Y no creo que Victory haya ido a la cigarra con Mirta Legrand y...
No, pero yo iba a uno que estaba en Boyacá y Avellaneda y reconozco que...
El de Boyacá y Avellaneda es un gran telo.
Y no salí de ese porque no nos daba mucho el presupuesto y tampoco nos animábamos mucho. Pero bueno, seguramente había mejores en esa época, pero yo los empecé a conocer de más grande cuando ya no me importaba mucho que me vieran y no me tenía que esconder atrás de la planta.
A mí
me interesa saber algo, Juan Pablo. Una de las cosas que estuvimos leyendo de tu trabajo es que está en el marco de un máster, de una tesis que hiciste en el DITELA.
Sí.
Y me interesa mucho saber la cara de tus tutores cuando vos les hablabas de telos. Si vos realmente veías que tus tutores iban a estos lugares y si realmente le veías cara de buenos garchadores.
La academia y el garche muy bien no se llevan, pero...
¿Vos decís...?
Yo digo, pero no, a ver, desde el primer momento mis tutores se cagaron de risa, les pareció un tema muy interesante, les pareció un tema muy divertido y me dijeron, esto va a ser un libro, te estoy hablando de hace 5 años más o menos. Uh-huh. Y realmente la vieron muy bien ellos porque nada, una vez que terminó de la tesis, una vez que fue aprobada, yo la empecé a reescribir para que sea el libro que está en las librerías, ¿no? Pero sí, no, mis tutores, nada, les pareció muy simpático y nunca pusieron ningún pero ni ninguna, al contrario. La revieron, tiraron un montón de ideas, empezaron a contar ellos un montón de anécdotas. Fue muy divertido hacerla con ellos.
Contame, si es que recordás, alguna anécdota de algún académico en un telo.
De algún académico.
Porque me parece, eso me parece interesante, ¿no? Que de pronto...
Muchos de mis profesores estudiaron afuera, ¿no? Ahí en DITELA tiene muchos profesores que estudian en Estados Unidos, en Europa.
Ajá.
Y una de las cosas que a ellos más les llamó la atención fue cuando empezamos a hablar sobre telos, esas cosas que en Europa o en Estados Unidos no hay telos como los conocemos nosotros, ¿no? No hay esa cultura que tenemos nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces empezaban a contar situaciones... disparatadas en los campus universitarios, en los departamentitos, en autos, como contaban ustedes antes, ¿no? De, bueno, pero, o sea, lejos de un Falcon, hacerlo en un Fiat en las afueras de Torino.
Claro, claro. Una de las cosas que veíamos es que, evidentemente, los telos son nombrados en algunos lugares como un espacio impersonal. Y yo me preguntaba hoy, últimamente, que de pronto estamos pasando como un momento de un hedonismo total y de todo customizado y que todo está hecho como para un sujeto individual, que si hubo alguna mutación de ese lugar impersonal para hacer hoy un lugar un poquito más alineado a algunas conductas sociales o algunos gustos particulares. ¿El telo sufrió una modificación del impersonal a algo más customizado?
Sí, total. Hoy vos tenés telos ABC1.
Ah, qué buena onda.
Súper, telos que están pensados de diseño cuasi boutique, uh-huh. De pocas habitaciones, no más de 20, todas distintas entre sí, muy en el detalle del diseño. De hecho, desde el año 2000 para acá estamos viviendo como una nueva etapa en el telo, que es el telo que no huele ni parece telo.
Ah, mirá vos.
Es el telo que vos lo ves y es una habitación de diseño de cualquier hotel 5 estrellas que obviamente ofrece 2, 3 servicios que un hotel normal no te puede ofrecer, pero sí un telo, quizás el jacuzzi en la misma habitación, el espejado, los canales codificados.
El champán, te los ofrecen en Groupon ahora, como fin de semana, luna de miel.
Total. Sí. Bueno, también los telos, ¿no? Están explotando mucho la noche de aniversario, incluso la noche de bodas, y cada vez son más los novios que, en lugar de ir a una cadena de hotel reconocida, tienen promociones para poder ir ahí a hotel. Imagínate, también después de una fiesta de casamiento vos estás tan agotado que lo que menos querés es... pero bueno, nada, habla de cómo los hoteles están buscando nuevos nichos, ¿no?
Claro, claro, sí. Absolutamente. ¿Sabés qué estaba pensando recién, Juan Pablo? Que... evidentemente, el telo como un espacio empieza a determinar ciertos condicionamientos sobre las acciones de los individuos. Entonces, me parece que es muy interesante saber que uno va a un espacio literalmente para coger.
Sí, total.
¿No?
Claro.
Como el espacio en sí mismo. Entonces, creo que en algún punto...
Que los además, vos te ponés a pensar, hoy por hoy es único, es uno de los pocos momentos donde vos... Digo, así como vos antes decías este concepto de lo customizado, ¿no?
Sí.
Pero también hay otro concepto que es un paradigma hoy, el multitasking.
Claro.
Estamos todo el tiempo atendiendo millones de tareas, ¿sí?
Ajá.
Sí. ¿Y cuáles son uno de los pocos espacios que te quedan? Digo, además de ir al cine o al teatro, que es un espacio donde el cine y el teatro mismo te dicen apagá tus celulares y todo eso. Bueno, el tele es uno de los pocos espacios donde también vos vas ahí, apagás, te desenchufás de todo, te encerrás durante 2, 3 horas.
Perfecto. Claro. Está bueno esta idea de pensar el telo más, de darle como una especie de giro que también tiene que ver con lo recreacional. Vos, el ejemplo que diste me pareció fantástico, entre el cine, un recital y un telo, puede estar también dentro de ese lugar en donde, como leíamos recién dentro de las notas que te hicieron, que ya no es un lugar donde se... lo relaciona con la trampa, o sigue siendo el lugar de trampa.
Como todo, o sea, sí, obvio que tiene un gran segmento que ve ese espacio como un espacio de trampa, pero también es un gran espacio donde los jóvenes porteños pudieron desarrollar su sexualidad de los últimos 50 años, de los 60 para acá, es el gran espacio de la sexualidad de los sectores medios y populares. Digo, hay que también entender el telo como ese espacio que le dio a sectores medios y populares un lugar decente para poder tener sus relaciones sexuales, a diferencia de... Ustedes antes hablaban del auto, ¿no?
Sí.
El auto como lugar para tener sexo es muy importante en la cultura norteamericana, ¿no?
Sí.
Y eso nosotros lo vemos en esas pelis de los años 50, donde van a la donde está muy arraigada la cultura del autocine y estar en el asiento trasero del auto o de tener intimidad adentro del auto. Pero nosotros acá, digo, los sectores medios y populares recién accedieron al auto en los 70, no
claro.
En los 50.
Claro.
Y los sectores medios medios y populares, ¿sí?, que accedían a la universidad, donde en los años 60 hubo una experimentación sexual muy fuerte, no tenían esa cultura de campus que tenía la sociedad norteamericana. Entonces nosotros, a diferencia de la sociedad norteamericana, los jóvenes porteños necesitaron otro espacio donde desarrollar su revolución sexual de los años 60. Y ese espacio fueron los telos. Y está claro que cuando hay una revolución, cuando hay un cambio de costumbre, es porque ese cambio de costumbre es masivo. Y cuando ese cambio de costumbre es masivo, es porque los sectores medios y populares participan de...
Claramente. Claro.
Pero antes, por ejemplo, yo me acuerdo que para poder garchar con mi novio tenía que ir a Avellaneda y Boyacá y esconderme. Y hoy los padres prefieren que sus hijos estén en el cuarto, que los novios se queden a dormir. Es más, muchos...
Totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, yo tengo 40 años y yo me crié en ese tipo de hogar. O sea, padres que fueron muy permisivos en ese aspecto, que no tenían ningún problema en que mis parejas durmieran en mi casa.
Ya está, me recagaste, me deschavaste, que soy más grande.
Lo deschavó a todos.
No, porque yo también tenía otros amigos de mi misma edad que no pudieron experimentar eso.
No, además yo soy mujer y es distinto a mis hermanos varones.
También, total. Obvio que a vos en tu condición de mujer era mucho más difícil llevar, o quizás si tu novio iba a dormir a tu casa, terminaba durmiendo lo de tu hermano, claro, o en otra habitación. Eso seguro, digo.
Pero hoy tiene como otro objetivo y está buenísimo que ir a un telo ya sea ir a garchar.
Otro fenómeno que se da a partir de los años 90, que es que cada vez más gente vive sola. Si vos te fijas el censo de la ciudad de Buenos Aires, hacia 1990 ya se empieza a haber hogares unipersonales que, con respecto a otros censos, la gente que vivía en esos hogares unipersonales cada vez es más joven y cada vez hay más varones.
Total. Sí. Una de las cosas que yo recuerdo de esto que decís, Juan Pablo, era que el primer amigo joven que se mudaba a un departamento era el cogedero de todo el resto.
Claro. Bueno, pero eso está muy reflejado, si vos te pones a pensar, eso ya está muy reflejado por el tango.
Sí.
¿No? El bulín.
El bulín.
El bulín es eso. El bulín de la calle Chacucho es el amigo que tiene un departamento, que vive solo, que le heredó, que lo alquiló, que accedió a él. Ese bulín era un bulín donde se frecuentaba un montón de gente, digamos.
Es muy interesante de pronto ver cómo podemos de a poquito aproximarnos a una historia, entre comillas, de la sexualidad, ¿por qué no rioplatense, por qué no porteña?, a partir de encontrar una idea de sus espacios. Como para ir haciendo tal vez un cierre, me gustaría que nos des un par de consejos, Juan Pablo. Ya que vos estuviste escribiendo sobre esto, ¿qué consejos le podríamos dar a alguien que hoy quiere de pronto abrir un telo? ¿Qué cosas debería tener un telo hoy para convocar a toda persona que quiere hacerse un garching, pero un garching como hoy, ¿viste? O sea, que tenga todas estas premisas que tenemos los individuos hoy. ¿Qué cosas sí o sí debería tener un telo?
Yo creo que por un lado tiene que ser innovador en cuanto a esto que ustedes hablaban antes, ¿no? De la cosa de diseño, de mejorar los olores, ¿sí? Pero por otro lado, ofrecer esa cosa clásica que uno siempre va a buscar al telo, el espejo, la cama redonda. No sé si se entiende bien.
Sí, sí, te entiendo.
Sí, porque digo, son muy lindos realmente los telos que no huelen ni parecen telo. Pero...
Vos decís que, por ejemplo, cama redonda, espejo lateral y espejo en techo, el famoso torito...
Torito anduvo un tiempo, el Torito es muy de los 90,
sí,
¿no? Terminó siendo un fracaso, lo mismo que el baile del caño, por ejemplo.
Ajá.
Sí.
Cuando...
Y yo me lo imagino al gordo haciendo caño, y de verdad que... Pero vos sabés que yo creo que también, Juan Pablo, puede ser un espacio para ir a cagarte de risa con tu pareja.
Es que es eso, por eso yo también digo que tiene que tener cosas innovadoras, pero a la vez lo tradicional. Porque vos con lo tradicional te cagas de risa. te cagás de risa con eso. Lo que pasa es que también hoy por
con
hoy...
Con el cuadro de la, hay, la mina en bolas.
Claro, ¿sí? Claro.
Hoy por hoy también hay una sobre... Hay tanta sobreoferta de sexo, digo, está tan latente que también hoy por hoy, cuando el telo se convierte en este, en el telo que no huele ni parece telo, lo que está haciendo es recuperar un poco más ese costado sexual de la sugerencia, de sugerir más que demostrar.
Muy bien. Una de las cosas que estaba pensando también es que nosotros en el episodio anterior hablamos de la pajota, ¿no? Y decía que también tendríamos que ofrecer telos para pajota.
Sí, estaría bueno.
O sea, no, ya que estamos así con el hotel boutique, que sea
a mí que
solo
me gusta
para
la pajota en pareja, tendré que haber uno preparado.
¿Para pajota en pareja? ¿Sí?
Bueno, pero eso puede ser en
qué difícil lado, darnos cuenta. Lo podemos hacer en el auto también, sí, Victory. También. Juan Pablo, la verdad que... Victory tiene una pregunta
sí,
que hacerte.
Pregunta.
Perdón, sí.
Porque me encantó la investigación y tu libro y tu tesis, pero quería saber cómo fue el tema de la investigación. ¿Vos fuiste probando uno por uno? ¿Fuiste como investigador o fuiste...?
En realidad lo que a mí más me interesaba era, obviamente... La tesis es una tesis de historia, entonces más que nada hay como 4 o 5 telos en la ciudad de Buenos Aires que marcaron época o que marcan una tendencia y que después le van marcando la cancha. Eso es lo que ustedes me preguntaban antes, ¿no? ¿Qué cosas tiene que tener un telo? Bueno, hubo un momento en el que un telo tenía todo eso, entonces la gente iba ahí todo el tiempo y le fue marcando como... La industria del telo tiene mucho de esto de innovar, constantemente ofrecer cosas nuevas, porque hay un público que está demandando siempre cosas nuevas. Entonces, a mí me interesaron unos 5 o 6 telos que hay en la ciudad de Buenos Aires, que todavía ellos persisten. Entonces, nada, fue... Sí, conocer esos 5 o 6 telos.
Pero fuiste, vamos al grano, ¿fuiste solo tipo investigador o fuiste con alguien y lo probaste?
No, yo fui a hablar con los dueños de los telos.
Oh.
No me interesaba tanto probarlos. Después bueno. Sí, obviamente que los probé. Eso.
¡Vamos, Juan Pablo! ¡Macho y peludo! Se dice, muy bien.
Pero más que nada me interesaba conocer la historia de esos lugares.
Claro.
Y para conocer la historia de esos lugares no podía ir como cliente, necesitaba ir como nada, periodista, como licenciado en historia, digamos.
Dígame licenciado,
le decía la acompañante.
¿El Jardines de Babilonia es de Susana Jiménez?
¿Cómo?
¿Jardines de Babilonia es de Susana Jiménez? Como dice el mito urbano.
Hay todo un mito alrededor de los dueños de los telos.
Sí.
Se dice, por ejemplo, el faraón que está ahí cerca de la cancha de Vélez, se decía que era de Julio Grondona. siempre hay supuestamente un famoso detrás de una sociedad que es dueña de un telo. Después de ahí, el telo está muy... O sea, todos sabemos, la industria hotelera muchas veces está muy asociada con el lavado de dinero y de grupo... Mejor no rascar mucho,
claro.
¿No? Digo, las grandes cadenas de hotel, mejor mucho no saber quiénes son los dueños. Pero, bueno, la hotelería tiene eso, es lo mismo que la gastronomía.
Claro, claro.
Entonces, nada, hay sociedades que son, hay muchos socios y nadie sabe realmente quién es el dueño de esos hoteles. Y hay otros hoteles que siguen siendo hiperfamiliares esa familia de gallegos que lo montaron en los años 60 porque
qué
venían a tener una pensión y la pensión degeneró en un hotel y los tipos terminaron entrando en el rubro porque la vieron y hay un montón de telos que son así de familias y siguen quedando en la familia y es un negocio que heredaron hijos, sobrinos.
Qué buena onda.
Y hoy lo manejan nietos, que se fueron ayornando, obviamente, porque si no yo hubiera encerrado.
Qué buena onda. Una de las cosas que te queremos contar, Juan Pablo, es que nosotros hoy acabamos de crear un concurso que se llama El Chancho Te Hace Gancho.
Sí.
Y si logramos un gancho entre la tuitósfera, les vamos a nosotros a regalar una noche de telo. Porque además queremos que el romance sea totalmente pasajero y casual, ¿no? Que sea algo de verdad, ¿me entendés?
Está
Que sea una noche de garche.
Sí.
¿Qué telo nos recomendás que sea el que regalemos? Uno solo.
Uno solo. Ah, qué difícil, qué difícil.
Bueno, que tenga tal vez este condimento de esa cosa, esa cuota tradicional, lúdica. Porque imagínate que la tuitósfera está llena de treintañeros también, ¿no? Entonces...
¿Podemos manejar tres presupuestos distintos?
Dale. Bueno, dale.
¿Sí?
Dale.
Bueno, vayamos por presupuesto el más barato.
Sí. Dale.
A mí, así, un hotel barato que me parece que está bien y que responde a la situación es el Hotel Dallas de 11.
Dallas de 11, buena onda. Vamos a anotar.
Para cuando estoy llegando a fin de mes y no.
Dale.
Dallas de 11. Es un hotel barato, rendidor, con habitación estándar, ¿no?
Sí, sí.
Después, uno más mitad de tabla, digamos, es el. Y también que tiene historia, y ahí pedir una habitación un poco más importante, el Rampacar.
Rampacá.
Ah, sí, está acá cerca.
Acá cerca donde grabamos el chancho. Muy bien.
Exacto, sí, está ahí.
En Carranza.
Y lo promocionaba Dolina, ¿no?
El Rampacar tiene esa cosa de que vos subís con el auto hasta tu habitación. Está más que bien.
Muy bien.
Y después, bueno, top sería o el JJ.
Muy bien.
Está ahí en la esquina de la cancha de Defensores de Belgrano. O el Hotel General Paz, que es el mejor.
Muy bien.
El mejor telo de Buenos Aires.
Solo te voy a decir algo para cerrar la nota, que a mí me parece que Victory los conoce todos. Con lo cual, el próximo librito que hagas, Juan Pablo, por favor, no te olvides de Victory, que te puede dar un montón de data precisa y concreta.
Bueno, y para ahí, déjame agregar otro.
Dale.
Al rubro precio, calidad, barato.
Sí.
Los lirios, que es el telo del que se tenga registro más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, que queda ahí en el puente de Avenida San Martín.
Muy bueno. Yo lo único que te quiero decir, Juan Pablo, que cuando vos hablás, Victory dice al unísono, el de San Martín, dice. O sea que cuando nosotros... O sea, en realidad el chancho no está creando ningún mito con Victory, sino que es totalmente verdad, que esta muchacha es una gauchita de verdad. Juan Pablo, muchas gracias por habernos dado un rato de tu tiempo.
No,
y la verdad que nos quedaríamos un rato larguísimo hablando con vos, pero el productor acá nos está diciendo redondeen. Así que te mando un gran abrazo.
Sí, tu amigo es el que nos hace cortar la conversación.
Dale, abrazo.
Un gran abrazo, gracias, y muchas gracias.
No, por favor, chao.
Chao. Bueno, Victory, la verdad es que hemos aprendido un montón de telo.
Me encantó.
Bueno, yo lo único que te quiero decir, Victory, ya como
todos
para...
Todos no me conocía, había dos que no.
Bueno, pero el de San Martín lo conocías.
Sí, el San Martín, el JJ y el Rampacar.
El Rampacar, qué buena onda.
Porque yo pensaba, es medio angostito. Si vos subís,
¿para entrar con el auto?
Claro. No pueden bajar, no sé cómo hacer.
Bueno, pero seguramente después lo vamos a averiguar. Entonces, sí. Vamos a elegir entonces un telo para regalar en el chancho. ¿Te hace gancho?
Sí.
¿Te parece?
Sí.
Y la semana que... En el próximo episodio lo decimos.
Dale.
Bien.
¿Quieres que cerremos el programa? Pero bueno, no importa. Las dejo para otro día.
Dale. ¿Tenés saluditos?
Sí, tengo un montón.
A ver, dale.
En especial...
Un saludito
gran saludo
especial.
De hoy, besotete y besochota, todo junto.
Todos
y
los besos juntos.
El programa de hoy dedicado es Adrián Kaplan Krepp.
Adrián,
nos escuchó
escuchar
hace
sí,
poco
es
y nos
capo.
Escuchó todo de golpe. Y nada, estaba esperando el saludo y acá está, todo llega, acá está.
Valoramos todos los saludos de todos nuestros oyentes, pero especialmente sí, sí, sí. El de Adrián, porque Adrián además...
Se recopó
y entiende un poco de esta dinámica de... los podcasts, la radio, la comunicación, con lo cual le agradecemos muchísimo a Adrián que nos escuche.
Le agradecemos que nos escuche y que nada, que aporte y acá está tu saludo.
Y acá estamos, tu saludo va para
vos. Debíamos.
¿Qué más tenemos?
Y yo tengo algunos personales, tengo que saludar a Nati y a Marcos, que también nos empezaron a escuchar hace poco, pero escucharon todos juntos y están esperando ansiosamente los domingos que salga el chancho nuevo y lo escuchan ahí, la parejita feliz. Gracias.
Yo quiero mandar un saludito
y
también.
Y otro más a Agus, que también nos escucha mientras le da de comer a Tiano, su bebé, escucha el chancho.
Agus, un besito para vos y para Tiago.
Que dejaste los telos hace rato.
Quiero saludar a Edgar Smoris de Puerto Madryn, que siempre nos escucha, es un fiel seguidor y nunca le hemos mandado saludos.
No, saludos a Edgar.
A Edgar, un beso teta.
Beso teta.
No le mandes chota porque a él no le va a gustar.
Bueno,
solo
Edgar,
beso teta.
Sí, gracias por estar siempre ahí. Siempre dice que nos va a venir a visitar.
Bueno, cuando venga a Buenos Aires, vamos a pedir que venga y nos dé, lo traemos para que nos hable un
Una
poquitito.
columna, no sabe.
Una columna del chancho macho.
Sí, dale.
Porque es un buen macho,
¿Ah,
Edgar.
sí? ¿Y de Puerto
Sí.
Madryn?
De Puerto Madryn.
Bueno,
Vive en
un
Puerto
macho de
Madryn.
Puerto
Bueno,
Madryn.
un macho de Puerto Madryn.
Sí,
¿Estamos?
darse la banca.
Che, cerramos el programa con un temita, como siempre.
Dale.
¿Qué tenemos?
Tenemos el tema People de Torelli and the Fuse.
Listo, chao.
Chau. ¿Llegó la comida?
I've been looking, but can't seem to find themselves. I'm wondering why we do this, trying to be somebody else. We hate what is different, then turn into what we hate. I'll never understand it. We crucify the ones we praise, the ones we praise, yeah. We're praising all this music. Where's the muse? Lack of inspiration makes confused. People chase ratings, but we're always waiting. Faced with many choices, debating things they can't change. Time will show us who stays and who lets go. Never really whole.